Es la mañana de fin de semana.
Bueno, María, continuamos con la mañana del fin de semana y ahora ya pues hasta las 2 de la tarde vamos a acompañar a todos nuestros oyentes con muchos temas.
Y no iba a hacer la broma de hablar y que el técnico se asustara. Ya sabes que hoy estamos un poquito pendientes de ver
no,
la
que
nos
son los santos inocentes. Que nos den la inocente a la yo me acuerdo, ¿eh? ¿Qué hacías tú?
Yo hacía de todo y cortaba los
yo iba a lo mejor que estaba
los papelitos con forma de
sí,
niño
de
inocente
niño,
y
los
pegaba en la espalda, sí.
Yo iba a lo mejor a la plaza que estaba mi abuelo, que lástima, que en paz descanse. Y le decía, abuela, abuelo, que me ha dicho la abuela, por ejemplo, me ha dicho mi madre que me des pues tanto para ir a comprar no sé qué, que ella no tiene o tal. Pues al lado, la tienda del Marús, se llamaba, ¿no? La que había en el pueblo, en la plaza. Y entonces, claro, pues mi abuelo me daba 500 pesetas, ¿te acuerdas? La moneda gorda.
Sí,
que ella
dame
500 pesetas que tengo que ir a comprar un poquito de, yo qué sé, de atún en escabeche o algo
pues
de esto.
500
de
pesetas en chucherías son muchas chucherías, ¿eh?
No, no, y claro, me las daba y cuando según me daba la moneda le decía, que los santos inocentes se lo paguen. Y me iba corriendo, claro.
Y ya te la regalaba,
pues
claro.
Ese tipo de cosas. Y luego, pues oye, metíamos en los cigarros las pastillitas esas que era como un petardo, esto le hacíamos a los padres, lo de la bomba fétida.
El muelle, las
el muelle, en fin. Sí. En fin, qué divertido.
Bueno, se siguen haciendo cosillas.
Era un trasto, era un trasto bueno.
Se pero te ve. Que nosotras hoy hasta las 2 de la tarde vamos a ofrecer temas muy diferentes. Vamos a hablar con la compañía de teatro Toloncillo.
Se
han llevado un premio. Vamos a hablar de la figura de Julio Iglesias. Lo vamos a hacer con Andrés López, que acaba de publicar su biografía en los 70 años de su nacimiento. Y muchas cosas más. Hasta la 1 de la tarde.
Pues no nos enrollamos más y no pequen de inocentes durante este día. Así que venga, vamos con el teatro.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Toloncillo.
Y estoy súper contenta porque son de Valladolid, son de nuestra tierra y les han dado un premio. La compañía Toloncillo Teatro ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas. Vamos a hablar con nuestros miembros, Ana Isabel Gallego, que ya está con nosotras. Ana Isabel,
hola.
Buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué
bueno,
bien.
Le decía a Elia, soy de nuestra tierra, la compañía es vallisoletana, nace en 1968 y sois profesionales desde el 76. En estos tiempos de falta de contratación, cosas así tienen que subir el ánimo de una manera increíble, ¿verdad? ¿Qué supone este premio y este reconocimiento?
Pues sí, como bien dices, es una subida de ánimo o como popularmente se conoce, es un subidón total cuando te dicen que, bueno, pues cuando tú sabes que hay mucha gente que está trabajando muy bien y está trabajando muy bien las artes para la infancia y la juventud y que ha recaído en ti, es un honor, es una alegría muy grande y también mucha emoción. Cuando me lo dijeron me eché a llorar porque me pilló desprevenida, vamos, no tenía ni idea. Ya sabes que para estos premios tienes un mentor, alguien que te presenta y a veces pues te lo dice, oye, que os voy a presentar, si sale bien, si no, no. Nosotros no teníamos esa conciencia de que nadie nos hubiera presentado, con lo cual la sorpresa fue mayúscula. Sí.
Oye, Ana Isabel, veo por aquí que Toloncillo tiene ese premio por la accesibilidad de sus espectáculos. Uh-huh. Y sobre todo por, es que esto me gusta mucho, propuestas honestas y coherentes que se traducen en un compromiso con el territorio. Ahí lo tienes. Cuéntanos, Ana Isabel, a ver.
Pues yo creo que lo que viene a decir, o eso espero, es que somos honestos en el amplio sentido de la palabra. Es decir, que personalmente lo intentamos cada día con nuestras acciones y desde luego artísticamente es un reto porque nos dirigimos a niños muy pequeños en muchos casos y nos cargamos de responsabilidad. Qué hacemos, cómo lo hacemos, qué contamos, qué cantamos, qué por dónde vamos. Y entonces los procesos de investigación son de verdad muy serios, muy serios, y lo que intentamos es que la gente, los niños y los adultos que los acompañan, salgan de vernos con una sensación de felicidad, como poco, que salgan felices y que sientan que les hemos tratado muy bien, que les hemos hablado a su intelecto, además de poder pasar un buen rato, que eso no lo descartamos, pero que han sido bien tratados por nosotros, ¿no? Que hemos utilizado el arte con nuestras mejores herramientas y se lo hemos ofrecido abierta y honestamente. Por eso, cuando hacemos los espectáculos, pues si cantamos, intentamos cantar bien, hacer lo mejor posible, que bueno, que la música es
¿qué tipo
más
de obras,
importante.
¿Qué tipo de obras son las que hacéis?
Pues mira, ha habido momentos en los que siempre encargamos, es decir, cuando hacemos espectáculos para niñas de 3, 6 o 7, 11, nos gusta que nos escriban, porque decimos, ¿de qué queremos hablar? Y partimos de un deseo de qué queremos hablar para ellos y contarlos, y luego buscamos a las personas, dramaturgos, directores, que nos echen una mano, que nos escriban buenos textos. Para eso es fundamental. A veces lo hacemos nosotros. En el caso de Marco Polo, que nos interesan mucho los niños que hacen cosas, o sea, que en la historia, que niños que todos conocemos, o Tartarín de Tarascón, o Marco Polo, el Quijote, nos interesa nos interesa mucho el Quijote joven, sí, para que los niños sientan una identificación, uh-huh, o Caspar, y luego el resto, pues depende, Josefina es un cuento muy moderno, sobre una mujer muy moderna, que viviendo en una familia tradicional, elige viajar y vivir la vida, ¿no? Y luego en los bebés, pues son la música y las canciones, la poesía, la base de nuestros trabajos.
El 3 de enero, Ana Isabel, estrenáis un nuevo espectáculo en el desván del Teatro Calderón que va a llevar por título Nidos y que sí, está recomendado para bebés de 6 meses a niños de 5 años. ¿Qué nos vamos a encontrar en este espectáculo? Cuéntanos un poquito el calendario de actuaciones.
Sí, pues mira, la gente se va a encontrar un árbol que puede ser una casa donde hay muchos nidos y donde viven muchos pájaros y muchas cosas, ¿sabes? La idea de árbol como casa, la idea de árbol donde se anidan ideas, donde se anidan cosas, donde anidan pájaros, y los pájaros pueden ser reales, pueden ser en la cabeza, ¿no? Ahora decíamos, ¿cómo vamos a felicitar este año a la gente las Navidades? Diciendo, pues, vamos a acabar con el Premio Nacional el año y lo vamos a comenzar con la cabeza llena de pájaros.
No está mal.
Porque es así, ¿no? Y luego, pues, muchas canciones que tienen el bosque, los sonidos del bosque, los frutos del bosque, el aroma, van a tener como protagonistas de ese espectáculo, que durante media hora ahora esperemos que sigan haciendo las delicias de nuestro público, de nuestro más queridísimo público, que son esos niños hasta 5 añitos que recibimos en el desván. Bueno, ya esta va a ser la tercera temporada. Las anteriores han sido un éxito y confiamos muchísimo, muchísimo, muchísimo en este público y en sus familiares.
Qué bien.
Pues Premio Nacional de Artes
Escénicas. Hasta enero entonces nada, ¿no los vemos por aquí,
bueno,
por Madrid?
No, por Madrid no. No, mira, esta semana hemos estado en Leganés y vamos a ir a Colmenar Viejo, pero en campaña escolar, con lo cual a público abierto por Madrid, de momento no. Estuvimos el 3 de noviembre, a la vuelta de nuestro viaje de Chile, actuamos en la sala Cuarta Pared con nuestro espectáculo para bebés Otto. Por Madrid, la verdad es que nos quieren y nos queréis muchísimo y vamos muchísimo. Y está muy cerca de Valladolid y es comodísimo. A nosotros el público madrileño nos encanta, disfruta mucho, y nosotros con ellos. Y esperemos que sí, que siga habiendo ocasiones.
Venga,
sí,
pues estupendo. Nos vemos dentro de bien poquito. Un abrazo, María Isabel.
Gracias, muchas gracias
y
a vosotros.
Enhorabuena a Teloncillo. Gracias. Decía yo lo de Teloncillo. Me gusta qué? Cuando Federico anuncia lo de Colacel, dice Colacel. Es verdad, y acaba con la L, como sí, tiene que ser, porque habla ricamente, como dicen en mi pueblo, con la L.
Y Teloncillo.
Claro. Gallina.
Claro, las dos L's.
Las dos L's.
Efectivamente.
Muy bien, tampoco nos vamos a poner aquí en plan claro, My Fair Lady. La
venga,
lluvia en Sevilla
es una pura maravilla.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Thank you. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hey, it's wonderful to see you once again. To see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wander your way.
So I wander your way, no. O sea, por favor, hey, no sigas. A ver, por favor, versión española. Hombre. Ahora cuando. Hey,
no vayas presumiendo por ahí.
¿Cómo es, eh?
¿Cómo es?
¿Cómo es?
Llevamos un mes cantando este tema. Le voy a dedicar esta entrevista a nuestro compañero Israel, si te parece.
El otro día estuve, hombre, un saludo para Israel del departamento comercial. Estuve una mañana entera con él. ¡Ey!
Bueno, pues leyendo este
libro.
Me ha
gustado, ¿eh?
Leyendo este libro que me ha gustado mucho porque es una lectura muy amena, he descubierto que esta canción fue. Pues Julio Iglesias fue acusado de plagio por este tema.
Sí, sí.
Y ahora nos lo cuenta Andrés López, que ha escrito esta biografía de Julio Iglesias cuando cumple 70 años en el pasado mes de septiembre, cuando vuelva a amanecer. Andrés López, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Andrés? Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Le decía a Elia que esta canción, por esta canción Julio Iglesias fue acusado de plagio. Cuéntanos cómo quedó esta historia.
En nada, no es la primera vez que Julio ha recibido, bueno, una demanda por plagio, también sucedió con Gwendolyn, pero es anecdótico porque, bueno, es el típico caso, me viene ahora otro caso muy famoso, como por ejemplo fue George Harrison con Save My Love, pero que no se pudo demostrar ni a través de los peritos solicitados por el juez que tuviese ninguna, no estaba fundamentada. Es lo propio, es lo normal cuando una canción, cuando un artista tiene mucho éxito, pues que siempre haya alguien, incluso con buena intención, no digo ya con mala intención, pero con buena intención, pues ver fantasmas donde no los hay, intentar pues sacar provecho en otros casos más, bueno, con más malicia, pero no, quedó en absolutamente nada. En este sentido también la discografía de Julio es impecable y además es que viene avalada por autores, por él mismo como autor y por otros autores de primer nivel, con lo cual lo de plagio, vamos, fuera de lugar.
Vamos por el origen, que sé que te va a gustar este dato, Elia. La ascendencia por línea materna de Julio, su abuelo José de la Cueva y Orejuela, es el antepasado donde brota el gen musical,
¿sí?,
del autor y en el que vale la pena redundar por el calado y la notoriedad. Esto lo escribes tú en el libro porque fue autor de gran repertorio de zarzuelas y uno de los autores de la letra del himno de la Academia de Infantería Española, ¿verdad?
Ardor Guerrero.
Efectivamente.
Qué bonito.
Pues el abuelo por línea materna de Julio Iglesias.
Mira, junto con su hermano Jorge, que bueno, el primer trabajo, por decirlo de alguna manera, fue reescribir porque había habido un borrador previo, pero de la letra definitiva, digamos, de la letra del himno de la infantería, y luego a partir de ahí, bueno, fue un poco anecdótico porque luego realmente donde trazaron su carrera fue como comediógrafos, como autores de libretos, bueno, pues de zarzuelas. Y con relativo bastante éxito, quiero decir, porque ya sé que digo relativo porque hasta hoy en día pues sus nombres no son muy conocidos, pero en su época sí que fueron muy conocidos y de hecho estrenaban tanto sus obras tanto en Madrid como en Barcelona, los principales teatros, y con bastante buenas críticas. O sea que eran muy conocidos y de ahí viene un poquito el gen que comentabais de Julio como artista.
El tema de, bueno, luego a él, bueno, el tema de Baitiare, por ejemplo, también le salió un poco el, no sé si decirlo así, el tiro por la culata, por lo que tengo entendido. Yo tampoco estoy muy puesta en la crónica rosa, pero vamos, esa historia está ahí, ¿no? Y luego ella, pues, criticó determinadas actitudes, cómo era él en realidad, en fin.
Sí, aquí hay dos cosas a comentar. Primero, que sí, que realmente es, en el sentido, hombre, salir tiro por la culata, que es una relación que se acaba cuando se tiene que acabar, es hay cualquier otra relación. Pero ya no tan solo por eso, sino por lo que comentabas, ¿no? Quizás ese libro de Muñeca de Trapo que publicó Batier, pues, no sé, es un poco, no sé si casi necesario, y desde luego no sé si sabe del resentimiento o sencillamente por querer contar lo que ella vivió.
Sí.
Pero bueno, no sé si contar esas intimidades y si realmente teniendo en cuenta de que realmente pudo haber algo interesante, o sea, algo intenso entre ellos, y si es muy correcto el contenido de algunos pasajes de ese libro. Yo por eso ni siquiera tampoco, ya te he dicho que no creo que sea cuestión de hacer un ranking, porque bueno, los sentimientos no tienen por qué clasificarse, pero sí desde el punto de vista de fuera, y en cuanto a duración, y en cuanto a intensidad, y lo que eso ha trascendido, pues ya no he citado como una de las mujeres. Sí, pues sí que estuvo tiempo con él, pero no, la relación quizás no es de las más importantes que ha tenido Julio, y más que ha podido llenar.
Y Andrés, ¿qué tiene Julio? Explícamelo como hombre, para que yo como mujer también lo pueda entender. En primer lugar, ¿qué causó en el público? Porque claro, yo creo que Julio Iglesias no es una gran voz, es un gran... Creo.
No, yo creo que eso es uno de los argumentos que quizás aquí en España las partes detractoras del público es lo que siempre he tenido. A ver, yo a lo largo del libro voy analizando todos los discos en estudio de Julio.
Sí, pero digo, en esos festivales, sí, que había en aquel momento, sí, que a mí sí me parece eran interesantísimos, y todo lo que se cocía en ellos, porque también había pues mucha gente interesada, eran chavales muy jóvenes los que empezaban, en fin, esto lo puedo decir de buena tinta, y había pues proposiciones de todo tipo. Pero claro, ¿qué llamó la atención verdaderamente de Julio Iglesias frente a, bueno, pues otras voces del momento mucho más poderosas, ¿no?
Yo creo que lo que tenía Julio, aparte de su puesta en escena, en su subida en escenario, es todo lo que él ha trabajado fuera del escenario. Es decir, Julio, ha habido colaboradores en el libro que han hablado durante muchos años, han tratado durante muchos años a Julio, y lo que coinciden es que Julio en las distancias cortas es un campeón. Es decir, sabe cómo tratar a la gente, sabe cómo hablarse a la gente, y para llegar a ser un número uno, aparte evidentemente del talento, es una cuestión de muchos contactos, de conocer a gente, de establecer contactos con otras personas. Y ahí es donde no solamente Julio se gana a las personas relacionadas con la industria discográfica, sino donde se gana al público. Porque Julio es realmente lo que hay. Quiero decir, es capaz de hablar con cualquier persona, no hace distinciones. Es una persona, no sé si decir campechana, pero bueno, en el sentido de que es una persona muy directa.
Tiene don de gente, vaya, ¿no?
Sí, pero además a unos niveles, poco habituales.
Y esto es lo que gusta, Andrés, también a las mujeres, bueno, supongo, porque claro, cuando Julio ya coge un nombre, la erótica del poder, para las que les guste, está muy presente, pero...
Esa es la otra base de Julio, o sea, yo estaba hablando en términos generales, pero en cuanto a las mujeres, pues es un conquistador, pues es algo que tiene por la mano. Y hombre, y si encima pues lo que llamas tú, lo que dices tú de la erótica del poder, si encima pues tienes esa aura pues que te hace más atractivo, pues entonces ya si tú pones de tu parte y encima tienes esa aura, ya arrasas.
Además, es él una persona que ha sabido hacer negocios, las cosas como son, porque ha utilizado también su baza, ¿no?, para poder invertir en construcciones, en otras cuestiones. Ese don de gentes lo ha también empleado en otros países donde ha ido, incluso mediando a nivel, yo qué sé, se viene a la cabeza el Tratado de Maastricht, ¿no?, cuando dijo que había que votarlo, este tipo de cuestiones, o bueno, haciéndose presente también cuando las primeras elecciones que se presentó José María Aznar como admirador. En fin, él ha estado muy presente también en todo eso y ha jugado una baza, creo que inteligente, ¿no?, por su parte, para hacer dinero, digo, vaya.
Para hacer dinero, porque es la palabra clave es la que has citado tú, inteligente. O sea, Julio, enfoques por donde enfoques, tanto en su carrera, o sea, a la hora de grabar un disco, a la hora de proyectar, de ver lo que iba a ser su carrera, y a la hora de relacionarse con la gente y de sus inversiones, una de las conclusiones que saca, es una de las características de su perfil, es que es una persona inteligente. ¿Y en qué se demuestra? Pues eso, primero en las relaciones que ha tenido, en cómo las ha sabido mantener, y luego en los 45 años de carrera, porque se dice muy rápido, pero es que a ver cuántos artistas se han logrado mantener al nivel que se ha mantenido durante 45 años.
Sí, sí.
Y no es una cuestión de estar de moda, porque las modas, o de caer bien durante un tiempo, porque las modas hoy son 2 o 3 años y luego nadie se acuerda de ti. Yeah. Hay que ser inteligente, medianamente inteligente, hay que tener muy buen instinto, y de supervivencia también para aguantar durante 45 años.
Decía Elia que ha realizado importantes negocios en el sector de la construcción, llegó a convertirse en consejero de 4 sociedades mercantiles ubicadas en la Comunidad Valenciana.
Cataluña también.
El conocido contrato, Andrés, con la Generalitat Valenciana, mediante el cual promocionaría dicha comunidad por todo el mundo con su imagen. ¿No crees que muchas veces la línea entre Julio y las relaciones con políticos le ha metido en más de un problema?
Ya, bueno.
Como el caso Ives, por ejemplo, el tema de la imagen de la Generalitat.
Sí, pero aquí, a ver, ahora no me voy a poner a defender a Julio porque sí, sino porque, a ver, es que, pero es que es muy fundamental en el sentido, una cosa muy muy básica, ya. Y es que, a ver, si tú tienes un amigo, una amiga, ya, que te da confianza y dice, oye, yo tengo un conocido que va a hacer una inversión tal cual, yo respondo, pero, a ver, y te parece todo bien, y encima, a ver, estamos hablando también de una época en la que, digamos que España no estaba, era todo más tranquilo, entonces tú no tienes motivos para desconfiar de nadie, y menos de un político o de un gran empresario. Oye, pues confías en esa persona. Si luego sale por donde no sale, pues oye, tú no tienes culpa. Y es lo que le ha pasado a Julio. Él, de buena fe, le han propuesto algo, le parecía muy bien, tenía ese proyecto, estaba bien respaldado, bien fundamentado, tenía buenas perspectivas, y ¿por qué no vas a invertir? Que luego sale por otro sitio. Oye, eso le pasa a él, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y a cualquiera de los oyentes. Quiero decir, lo que pasa es que eso sí, Julio, en el momento en que empezó a percatarse de ciertas cosas, se retiró de todos estos proyectos, y en el caso IBEX, que fue una actuación en México, oye, pues si te están proponiendo una cosa que es tu profesión, que es ir a cantar a un determinado país, pues así lo haces. Solamente faltaría que a Julio o cualquier otro artista empezase a recabar información de dónde sale ese dinero, cómo se mueve ese dinero, la procedencia de ese dinero, pues entonces cualquier artista de primera línea solamente haría un concierto al año, porque el resto del año se pasaría el tiempo investigando de dónde sale toda esa organización.
Y hablar de Julio Iglesias es hablar de su padre,
claro,
del doctor Iglesias. Menciona el secuestro del doctor Iglesias a comienzos de los 80. La prensa española ya difundió el rumor de que Julio podía ser víctima de un secuestro por parte de ETA, y se produjo ese secuestro de su padre en diciembre, durante 19 días. ¿Julio temía que pasara algo de esto con algún miembro de su familia? ¿Llegó a poner medidas para evitarlo?
No. Él se temía que fueran a por él, porque aparte en la época la prensa, además yo recuerdo una portada de alguna revista de la época, en el que se decía, Julio Iglesias a los próximos años ganará 600 millones de pesetas, cuando 600 millones de pesetas eran una burrada.
Una burrada en aquel momento, sí.
Y entonces, claro, él ya había tenido como alguna información, algún comentario de que, tuviese cuidado. Pero claro, nada más alejado pensar que pudieran ir por su familia. Y de hecho no adoptó medidas ni con sus hijos, ni con su mujer, ni con sus padres. La sorpresa surgió cuando a finales de 1980, perdón, 81, pues secuestraron a su padre. Por fortuna salió todo bien y pudieron rescatarlo. Lo que pasa es que, curiosamente, poco desgraciadamente, ETA persistió con el doctor Iglesias, y de hecho unos meses después intentó un segundo secuestro. Lo que pasa que el doctor Iglesias ya estaba como ojo a visor y no se produjo. Pero sí, se descubrió en las pesquisas policiales posteriores de ese segundo intento, confirmaron que había habido un segundo intento por volver a secuestrar al padre Julio Iglesias.
Hombre, un hombre, en este caso, muy trágico ese momento, pero también divertidísimo, ¿no? En la parte que le toca, y yo creo que muchos lo recuerdan, evidentemente, pues por cómo era, ¿no? O ese último, ¿con cuántos años era el último embarazo que llevó a cabo? Yo no sé.
Pues 90 años.
Claro, yo eso no me lo termino de creer. Yo creo que ahí hubo algo, ¿no? Pero él lo presumía como que tenía una salud de hierro y fantástico.
El doctor Iglesias, dos cosas a decir. Por un lado, la integridad con la que soportó el secuestro es brutal, o sea, es digna de admirar. Y luego también decir a su favor de que todos tenemos la imagen del doctor Iglesias como un abuelo dicharachero, simpático y tal, pero no hay que olvidar de que el doctor Iglesias era una persona muy inteligente, que en un espacio breve de tiempo consiguió un montón de oposiciones dentro
total,
de lo que era
sí,
la
sí.
sanidad española. Era uno de los médicos más prestigiosos, ginecólogos más prestigiosos de España. O sea que vale, que muy bien que esa imagen de simpático. Es lo que te comentaba un poco también, tiene Julio, ese trato campechano, directo, amable. pero también luego era una persona muy inteligente, cosa que también ha heredado Julio.
Oye, a mí algo que me ha llamado siempre la atención, que yo me acuerdo que esto de yo era pequeñita, ¿no? Y había programas de humor, pues La Luz con Leche y todas estas cosas, ¿no? Y precisamente salía muy parodiado el padre de Julio Iglesias, pero decía algo así como, adoro España, por eso vivo en Miami, ¿no? Y este tipo de cosas. A mí eso me ha llamado mucho la atención siempre de Julio Iglesias también. España, 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 pero aquí lo que se dice hasta muy poco, las cosas como son.
Bueno, pero es que, a ver, él se fue, se fue, entre comillas, se mudó a Estados Unidos, a Miami, si te fijas, justo antes o coincidiendo con su firma con CBS, que fue lo que le procuró el salto internacional, y se trasladó a Miami, pues ya en la precampaña, en su precampaña de asalto al mercado estadounidense, porque es que en Estados Unidos o estás allí, o sea, no es una carrera que puedes hacer a distancia. Entonces, Julio se fue a Miami, pues eso, porque ya tenía la perspectiva, había hablado ya con Walter Lennikoff, que era el mandamás de CBS entonces, y la estrategia era, vas a introducirte en el mercado americano, pero tienes que estar aquí, porque el mercado, cualquier artista, no solamente Julio, si quieres conquistar el mercado americano como lo ha hecho Julio, tienes que estar allí, tienes que integrarte, ya no solamente dentro de la industria musical, sino en la sociedad. Los americanos tienen que ver que tú quieres también ser como ellos, aunque no seas, pero tienes que ser como ellos, y eso es una obligación, y Julio tuvo que hacer eso, si no, el mercado americano no lo hubiese conseguido para nada.
Oye, y orgulloso de su... Bueno, a ver... Que es que, claro, esta pregunta, pues cualquier padre, supongo que claro que los quiere, ¿no? Pero orgulloso de sus hijos está en general, porque es que, madre mía.
Sí. Lo que pasa es que, de todos, de los ocho, lo que pasa es que, claro, es lo que comentaba antes, por obligaciones de...
Esos genes inteligentes creo que los hijos en muchos casos no los han sacado, han tenido más suerte que otra cosa, porque si no hubieran sido hijos de Julio Iglesias, dime tú, vamos, menudos puntales.
Bueno, pero vamos a ir por partes. Por ejemplo, en el caso de Enrique, vuelvo a lo que te comentaba antes. Enrique podría haber tenido un éxito así pasajero, un año y tal, porque piensa que hoy en día la industria discográfica es quema muy rápido las etapas, ¿eh? No es como en los años 70 que tú publicabas un disco, si tenías éxito seguías y luego conseguías el éxito. Hoy en día es, consigues el éxito hoy y a lo mejor mañana, por mucho éxito que hayas tenido, ya no vale para nada. Hombre, yo creo que Enrique también ha demostrado muchas buenas maneras y muy en la línea de su padre. Y, hombre, también es verdad que quizás nosotros van a tener éxito porque no todos pueden sacar el mismo filón y aprovecharse indirectamente de esa circunstancia de ese hijo de Julio Iglesias. De todas formas, Enrique también entró en el mundo discográfico. Evidentemente todo el mundo sabía quién era, pero no le dijo nada a su padre, no le dijo nada a Julio. Ya. Julio se enteró ya una vez lanzado el primer disco. Ya. Y porque precisamente Enrique no quería que valerse de su padre.
Bueno, no, Andrés, eso suena bien decirlo, pero no sé. Yo a lo mejor también hablo, puedo hablar como persona, pues afectada a lo mejor en esa parte, que yo, por ejemplo, cuando hago el programa de toros y hablo con... En los toros no pasa tanto, ¿ves? Porque el público creo que es más cruel. Pero cuando se habla con algún torero que es hijo de o... le preguntas, ¿pesa el apellido? Lo típico, o el otro día que salió una entrevista con Kiko Rivera, ¿no? En una cadena de televisión, y ¿te pesa lo de Pantoja? Ahora saca un disco y está en los iTunes y es una maravilla, ¿no? El tirón que ha tenido, se ha sacado una canción, un single. Y claro, él decía, hombre, sí, pesa, pero claro, me hace gracia, Andrés, este tipo de cosas.
Porque... Mira, en términos taurinos, precisamente... por muy hijo de alguien que sea.
En el toro no pasa.
El toro te lo demuestra. El toro te dice, si vale...
Efectivamente, pero porque el toro te pone en tu sitio. Pero en el mundo de la canción, hombre, Enrique Iglesias, un gran cantante, no es.
Bueno, oye...
Ni tiene ninguna gracia, todo lo contrario. La gente se mofaba de él mucho, entonces, bueno...
De Enrique, bueno, también de Julio al principio de su carrera. Pero volvemos a lo mismo. En el caso de Julio ya está ahí mucho más claro porque lleva 45 años. No se puede estar engañando a la gente durante 45
claro,
años.
Claro, claro. O el caso de Chabeli, por ejemplo.
Bueno, oye...
Chabeli cuando empezó sus primeros pinitos en televisión, o sea, que yo era...
Sí.
No sé cómo decirte,
no, deja que sea Chabeli, hablemos de otra persona, una persona joven, si no tiene muy idea, las ideas muy claras, pues está ahí buscando cuál es su sitio.
Sí, pero la han puesto ahí. Bueno, Andrés, en esto yo creo que no vamos a llegar a consenso,
que es genial. No, insisto, y no lo defiendo, lo que pasa es que yo creo que, en el caso de Enrique, es hijo de Julio Iglesias, no lo puede evitar, no puede volver a renacer y resetearse y decir, mira, ahora ya no soy hijo de Julio Iglesias. Y ya te digo, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer, que es mover poco Y ese disco, en principio, no motoró a través de su padre. Él se quiso buscar pues, su propia carrera y luego, evidentemente, claro, no puede ocultar que se fue a Julio Iglesias. Es que
bueno, las vueltas que da la vida, porque al final, mira, sí, sí. Julio Iglesias, como cuentas en el libro, su objetivo profesional en un principio nunca fue la música, sino el fútbol. Él era aficionado del Real Madrid y del Celta de Vigo. Pero bueno, el destino tuerce sus planes con ese accidente que tuvo y durante ese periodo de recuperación le regalaron una guitarra y a partir de ahí, pues mira, pues está muy a cantar. Bien. No vamos a quitar el mérito a Julio Iglesias de ninguna manera. 45 años de discos y muchos escenarios a sus espaldas.
O sea, canciones que desde hace ya, lo que tú has dicho, 40 años o incluso más, siguen sonando, se tararean. Gente de mi generación las conoce, incluso nos gusta escucharlas, porque a mí hay canciones de Julio Iglesias que me gusta. Entonces, claro. Oye, ¿y con Rafael qué tal se lleva? Así de divo a divo. Porque bueno, Rafael sí que es de otra manera.
A fecha de hoy, muy bien.
Yeah.
Hubo en algunos momentos, que sí que había ciertas tiranteces, por lo que yo tengo entendido, por lo que se me ha comentado, quizás un poquito más visibles, que no digo que no fueran igual de intensas, pero más visibles, porque él lo comentaba, quizás por parte de Rafael, pero eso fue hace mucho tiempo, Quiero decir, el momento en que se reconciliaron fue precisamente en Miami, en casa de Julio, en el que visiblemente, después de haber hecho a fechas anteriores algún que otro comentario interesante, algún que otro comentario, Rafael hacía un poco de aquella manera contra o en relación a Julio, se fundieron delante de todos en un abrazo y a partir de entonces, desde el final,
ya
hay una buena relación.
Genial. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Andrés. Muchísimas gracias.
Un
placer, de verdad. Y bueno, pues cuando vuelva a amanecer para Julio Iglesias, el sol... Hombre, por lo menos ha brillado, ¿verdad? Aunque le habrá costado su trabajo también. Otra cosa ya son los hijos. Pero ahí es que tenía que hacer también un poco el papel de hipocritón, ¿no? De abogado del diablo. Pero bueno, Julio Iglesias, de Andrés López Martínez. Pues un buen regalo, insisto, para estas Navidades y para las fans y los fans de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias, que son muchos.
Con fotografías estupendas,
hombre,
¿eh?
Y Baitiare es que era un rato guapa, ¿eh? Sí. Las cosas como son, pero bueno.
Mira aquí toda la familia, estupendo.
Está estupendo. Bueno, este es Schuster, ¿no?
Sí.
Bueno, fantástico.
Digo, Armando Maradona y Schuster. Sí.
Ey, el perro que se llama...
Hey. Hey.
Pues muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo.
A vosotros. Feliz Navidad.
Adiós.
Igualmente.
Enrique. Esto lleva... Que está bien.
Que sí, pero...
Tú lo has bailado seguramente.
Seguramente, y tú también.
¿Te acuerdas cuando se ponía así las mangas de...
No se le veían los dedos.
Eso es, las mangas del jersey. Y así que, bueno, ha habido muchas parodias también con la manga llegando
total
hasta el suelo.
Vamos a seguir haciendo,
ahí es casi una experiencia religiosa.
Ey.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amorós. Continuamos esta semana con el pequeño ciclo dedicado a la música clásica a través del cine, de películas. Vamos a estar a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX en la música, claro. Y en la primera parte, temas popularísimos y muy hermosos, dos valses de Johann Strauss, hijo, El Danubio Azul, que aparece en 2001, y El Vals del Emperador en la película del mismo nombre de Billy Wilder. En la segunda parte, La Danza Española número 5, Andaluza, de Enrique Granados, que aparece en Kika, de Almodóvar, y concluiremos el programa con El Bolero de Ravel, el tema que se repite en Ten, La Mujer Perfecta. Músicas preciosas, popularísimas, y el recuerdo de las películas que vimos. Disfruten con nosotros.
Ha ha ha. ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Procedo a leer el testamento. Dejo a mi hija Claudia la mansión, el barco y mis 24 coches.
¡Yupi!
Y a mi hijo Andrés le dejo mi perrita Pum Pum.
¡No puede ser!
Lo siento, hermano. Espero que tengas unos ahorrillos.
¡Me siento seguro!
Cada vez hay más gente que asegura sus ahorros con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, ¡me siento seguro! Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Es Radio. Felices fiestas. Hoteles Travel Lodge patrocina este espacio.
Nos vamos de viaje y lo hacemos con Travel Lodge. www.travellodge.es. De momento les digo que tienen ofertas fantásticas y que si reservan ya, pues ofertas para otoño desde 29 euros. O sea que, como muestra, un botón. Nos vamos a ir a Barcelona, a Poblenou. Les insistimos porque es que es una oferta verdaderamente interesante y sobre todo porque tiene una ubicación estupenda. El Distrito 22, ¿les suena, no? Bueno, pues precisamente muy cerquita. Maribel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues el hotel de Poblenou, de Travel Lodge, nos ofrece pues muchísimas ventajas.
Sí, sigue estando, bueno, pues en boca de todos y tiene un interés altísimo por parte del cliente extranjero y también del nacional, debido a la ubicación, la cercanía a la playa y sobre todo las tarifas que tenemos en este momento para poder disfrutar pues viendo unas compras en Barcelona prenavideñas, de un fin de semana, de una escapada, de los puentes que todavía están por llegar y bueno, ¿por qué no reservar anticipadamente para bueno tanto las vacaciones del próximo año como todos los puentes que del 2014?
Totalmente, y además, por ejemplo, el hotel, como he dicho, está muy cerca también de sitios como el Distrito 22, se encuentra ahí, en pleno centro.
Está se llama el Distrito 22 arroba, sí. El Distrito Digital, que es un distrito que está cada vez más en auge, hay también muchísimos hoteles, muchísima oferta de variedad, y un montón de empresas nuevas, llamadas, bueno, .com, que han decidido instalarse allí, haciendo sus lofts. Bueno, pues se está convirtiendo y se ha ido cada vez más auge entre un público de joven mediano.
Pero que está al lado de la playa de la Barceloneta también.
Está muy cerca de la Barceloneta, pero está sobre todo cerquísima de la playa del Bogatell, que está a escasos metros.
Qué bien.
Y bueno, se podrá observar cuando se ha ido en verano y se ve que nuestros clientes salen con la toalla directas a la playa y ahora más en invierno a hacer deporte, bueno, pues hacer footing, porque está verdaderamente al lado. También nosotros como hotel tenemos una terraza donde se pueden tomar los desayunos, alguna copa, comer, y un servicio 24 horas que, bueno, que incluso dado el precio tan económico que tenemos nosotros, es un servicio de lujo 5 estrellas, porque no todos los hoteles pueden ofrecer cada momento del día pues poder tomarse un snack, una pizza o bueno pues alargar la velada, digamos.
Totalmente, además 9 impresionantes plantas, 250 habitaciones confortables equipadas con aire acondicionado, por ejemplo, o internet, cosa indispensable, y lo que acabas de decir, pues un café bar fantástico, ¿no?, con capacidad para bastantes comensales.
Y no solo, además, digamos, el truco que le voy a ofrecer aquí a los oyentes es muy sencillo. Incluso nosotros vendemos y ofrecemos las tarifas por habitación, no por persona. Por tanto, una familia con 2 niños o 3 adultos se puede alojar por un precio muy interesante, porque nosotros el producto lo vendemos por habitación. Por tanto, si vas con tus amigos o vas con tus niños, pues puedes hacer una estancia muy económica.
Efectivamente. Bueno, entren www.travellodge.com. hotelnow.es. En este caso hemos hablado de Poblenou en Barcelona, hotel flamante, pero bueno, si están aquí en Madrid por cualquier cuestión, también en Arturo Soria, en Las Rozas, en Barcelona, en Hospitalet, bueno, mucho en Valencia, en fin, entren en la página y lo van a poder ver, incluso también pues en su expansión y desarrollo, por supuesto, Travelodge está en otros países que no son España, Maribel.
Estamos también en Inglaterra, estamos en Irlanda y esperamos en nuestras habitaciones y esperemos que tengan todos una noche de descanso.
Pues Maribel, un abrazo.
Un placer. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Adiós, chao.
Hoteles Travelodge ha patrocinado este espacio.
A ver, después de una semana intensa, ¿no?, en el debate con respecto a este simposio que se ha hecho en Cataluña relacionado con España contra Cataluña y todas estas cuestiones, bueno, parece que constantemente tenemos que estar revisando la historia y no será porque hoy en día no hay libros relacionados con ella y precisamente sobre la nación española, parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que estar todavía diciendo en qué año surge Hispania, si no Hispania, los godos y demás familia y que si Cataluña era o no era. Bueno, de todas maneras tengo sobre mis manos un libro interesante dentro de los retratos, pues está el de la Guerra de Independencia. Es una obra coordinada por José Luis Orella Martínez, la Guerra de Independencia Española, 1808 y hasta el 14. Y bueno, pues creo que es importante que nos acerquemos a este tipo de historias, que volvamos sobre ellas, pues para reflexionar, ¿no?, acerca de las noticias que nos llegan hoy en día. Está con nosotros ya José Luis Orella. José Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, genial el libro, finito, de verdad, fácil de leer, 160 y algunas páginas más o menos, y sobre todo coordinado estupendamente, son diferentes artículos, diferentes partes de esta historia que nos cuenta perfectamente, pues por ejemplo, también esa Cataluña de la que hoy en día tanto se está hablando, ¿no? Porque por aquí aparecen el propio general Ricardos, también aparece esa guerra de, bueno, pues de Cataluña antes de la guerra de la independencia, ¿verdad? Y bueno, pues sobre todo ver cómo el pueblo español participó unido por encima de diferencias sociales y regionales contra el pueblo francés, el invasor, ¿no?
Ahí está, o sea que podemos decir que la identidad española ya viene, por supuesto, muy marcada desde antiguo, ¿no? Pero la particularidad que aporta la Guerra de Independencia es, se puede decir que la novedad de que por primera vez el pueblo español sin liderazgo, sin caudillaje, pues se puede decir que en ese momento estaba decapitado con una familia real secuestrada por Napoleón, es el propio pueblo el que asume su propio protagonismo en ese anonimato y se lanza en la lucha pues contra el invasor, ¿no? Y sin diferencias, o sea, tienes el 2 de mayo en Madrid, pero tienes el Bruque en Cataluña y tienes el levantamiento de Bilbao también pues en Vizcaya, o sea, es un sentimiento unánime, transversal, por todos los lados en los cuales, pues bueno, pues todo el sentimiento español se tradujo de diversas maneras en salvar su patria, ¿no?
Transversal, pero también interesado. A ver cómo explico esto. Has hablado de Guipúzcoa, también digo Cataluña y de Vizcaya, vaya, pero Cataluña y Guipúzcoa ya habían sido invadidas, ¿no? En la guerra de la Convención, como decía, habían sufrido esa abolición de sus fueros, de sus costumbres, en fin.
Ahí está. Yo creo que una de las aportaciones siempre positivas que ha existido en España es que España ha sabido dar una imagen de unidad sin ningún tipo de problema, pero siempre con un respeto hacia el interior de las distintas pluralidades que conformaban esa patria única. O sea, es que nunca, o sea, nosotros nunca hemos tenido un concepto nacional racial como es muy típico de algunos países germánicos o de algunos otros conceptos que se desarrollaron posteriormente en otros países, ¿no? Sino que se ha ido construyendo esa comunidad histórica en una unidad, pero con un profundo respeto y en la cual te puedes encontrar guipuzcoanos ilustres, pues como Juan Sebastián Elcano, sí. Que es un ciudadano universal y es el primer europeo que da la vuelta al mundo, ¿no? Y es un español que se siente orgulloso de serlo, o un Urdaneta o un Ramón Llull, ¿no? O sea, que por hablar de uno de los primeros humanistas, ¿no? O sea, que tenemos ahí dentro de esa unidad, bueno, un profundo respeto y un gran estado. El intentar de repente crear como cabezas de ratón uniformidades en, pues es abrir un dominó muy fuerte, ¿no? Hasta el Valle de Arán podría decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con el resto de esa imagen idílica de una Cataluña soberana y nacional que nos proclaman, ¿no?
Claro. De todas maneras, es curioso porque con la llegada, la entrada en la época contemporánea, como hablas en el libro de España, es a partir del momento en el que esos privilegios dejan de desaparecer. Yo incido mucho en este caso, hablando sí. A propósito de no de regionalismo, sino ya de nacionalismo. El regionalismo deriva en nacionalismo cuando los privilegios desaparecen y existe un Estado moderno con una ley igual para todos. Ahí es donde empieza ya el ciudadano a dar guerra, ¿no? Y claro, es una historia, es la historia de la insolidaridad, vamos a decir de esa manera. A mí hay una cuestión, y a ver si me da clara José Luis, yo digo, claro, la guerra de la independencia fue un proceso integrador, sin duda alguna, para la conciencia de España, pero también muy interesado. Me explico, se luchaba por Fernando, nada más y nada menos, luego el rey Felón, fíjate sí, lo que hizo, los liberales luchaban por una constitución que fue creada de aquella manera y, sobre todo, que duró 2 años, yo es que, claro, me niego a pensar que sea un proceso tan, tan, tan extraordinario, puesto que no duró en el tiempo. Fue como un sueño, ¿no? No sé cómo explicarlo.
Hombre, es muy difícil porque es una España que en ese momento su población está dedicada pues a luchar y hasta luego, como sucede todas las veces, a la hora de ir contra un enemigo todos somos amigos.
Claro.
A la hora de construir luego posteriormente la casa empiezan a surgir las dificultades, ¿no? Y unas dificultades, como bien has dicho, también muy interesadas porque la gente empieza a poner sus intereses por encima de todo y en un momento en que además se ha iniciado todo, luego posteriormente todo el proceso emancipador que se va a llevar gran parte de nuestras energías, ¿no? Uh-huh. Entonces, como bien dice, hay unos grupos pues muy interesados, tienes unos grupos costeros, ahí es donde empieza ya también a variar un poco cuál va a ser la nueva España rica y la nueva España pobre, o sea, aquella España rica del 16-17 ya ha dejado de ser lo que era el centro de España, la España periférica que luego posteriormente se enriquece con el comercio ultramarino y gracias a ese proceso de unidad, esa variación, esa evolución que va caminando a un Estado pues más uniforme, más equitativo, pues está favoreciendo también unos nuevos intereses en las zonas costeras.
Está claro, y además
que lo que va a fomentar ese sentimiento de orgullo con respecto a los demás, ¿no?
Que había antes de la Guerra de la Independencia, nos remontamos al 16 o al 17, había una galofobia, como tú mismo dices, importante, pero luego fue el Príncipe de la Paz, ¿no? Así pasó a la historia, Manuel Godoy, el que a través de esa paz de Basilea, bueno, pues se forja esa alianza contra Inglaterra, con Francia, y luego, pues a partir de ahí vienen ya todos los problemas, ¿no? Y bueno, Fontainebleau, voy a pasar, pero ahora me quedo, en fin, que nos engañaron y bien. Oye, lo importante, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre la guerra de la independencia y todos sus recovecos, pero José Luis, lo bonito del libro, tengo que decir, y por eso la gente lo debe de comprar, no es solo que haya un retrato de lo que fue la España del momento, sino que hay grafología, un tema que a mí me apasiona. Y, por ejemplo, a través de las firmas de personajes como Luis David, qué sé yo, pues el propio Fernando VII, bueno, Gaspar, Jovellanos, ¿no? También está Palafox, el Marqués de la Romana, Pedro Velarde, muchísimos de ellos, José Bonaparte también, están las firmas y a través de ahí sus personalidades. Interesantísimo, interesantísimo.
Pues sí, la verdad es que una de las cuestiones que quizá podemos decir más novedosas es que los historiadores nos tenemos que abrir y por lo tanto esa colaboración entre diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, una de las disciplinas que podemos estar más acostumbrados acostumbrados, pues quizá incluso por las cuestiones un poco criminalísticas, ¿no? Donde la grafología pues es aportada como uno de los elementos importantes, ¿no? Para determinar en juicio, bueno, ¿por qué no podemos utilizar una ciencia que ya está reconocida también en el ámbito histórico para ver esa personalidad? No podemos entrevistar a nivel periodístico a los protagonistas del pasado. Sí que nos hubiese gustado, pero no podemos. ¿Podemos intentar llegar a ellos? Bueno, pues tenemos una ciencia que nos permite intentar llegar lo más cercano posible a esa personalidad, que es la grafología.
Curiosísimo. Además, fíjate, pues la de Napoleón, que empezó con una firma, ¿no? El propio Napoleón luego al final derivó en, bueno, en Bonaparte, ¿no? También con esa lectura más afrancesada. Es que tengo por aquí subrayados muchísimos temas sobre el propio Murat, interesantísimo, pero de verdad que invito a los oyentes a que lo compren porque es curioso acercarse a estos personajes a través de su firma. De verdad, curiosísimo, es una ciencia interesante, como tú mismo has dicho. Y qué sé yo, pues por aquí Juan Martín Díaz, el empecinado también, Francisco Despoz y Mina, muchísimos de ellos, fundamentales para la historia, General Castaños, ¿verdad? Muchos de ellos.
Por lo menos vamos poniendo un poco ese carácter, unas personas igual con un yo muy potente, sí, otras más tímidos, más tímidas. No sé qué, y nos ayuda mucho mejor a entender, pues bueno, cómo fueron los acontecimientos del pasado y también a darle pues ese toque de familiaridad y por lo tanto a entender mejor cuál era nuestra situación en la historia del momento.
Claro que sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Luis Orella Martínez, enhorabuena por este libro, por esa buena coordinación, y ya digo, la guerra de la Independencia, hecho histórico importante para España por ese orgullo de nación, que sé yo dónde habrá quedado José Luis, pero bueno, ya digo, aporta un estudio grafológico de los principales personajes que al lector no le va a dejar indiferente. Un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, igualmente.
José Luis, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, se quedan con las noticias y luego volvemos enseguida. Y además hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar con muchos temas y sobre todo con esa entrevista que más descargas ha tenido a lo largo de este año. Bueno, pues por petición suya la repetiremos efectivamente. Noticias y enseguida volvemos. Escuchando pertenece a Antonio Arco del Puchero del Hortelano, sexto disco, me dices, porque yo estaba contando y casi ya me perdí. Antonio, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Grupo granaíno,
sí.
Pero mezcla de países, continentes, porque habéis estado por todos los lados, incluso en este disco, fusiones con Buenos Aires, también algo con Francia, en otras cuestiones, Chile. Incluso habéis estado girando por Canadá, por Alemania, tengo entendido. O sea, que el Puchero del Hortelano ha dado de comer a muchos, ¿no? Vamos a decir
sí,
así.
Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de estos últimos años de viajar, como comentabas, por todo el mundo. Y es lo que nos llevamos, ¿no? La ilusión de todo músico, yo creo que es que tu música llegue lo más lejos posible y estamos teniendo la suerte de que sea.
Oye, Antonio, ¿por qué antes de nada, se preguntarán muchos oyentes, aunque ya el grupo tiene su solera, claro que sí, el Puchero del Hortelano?
Bueno, pues la banda se creó hace ya una década en la Universidad de Granada.
¿Que algún trauma no, gastronómico?
Bueno, sí, todos somos de buen comer.
Y, allí se come bien, sí.
Y éramos un montón de estudiantes, cada uno, como en la universidad, cada uno de su padre y de su madre y de una formación musical distinta. Entonces juntarnos a hacer, que el grupo se creó en los pasillos de la facultad, hacer música fue como hacer un puchero, ¿no? Que básicamente es mezclar todo lo que tienes en casa, los ingredientes.
Pop, rock, rumba, ahí, ¿no?
Sí, acepta cualquier tipo de sugerencia y bueno, ahí partimos como un proyecto libre, como un proyecto abierto, creativo y bajo esa premisa seguimos.
Además, gracias también a festivales como Viña Rock, ¿no? Este sí. Tipo de actos, de eventos, que no sé si hoy en día también están de capa caída, de alguna manera la crisis, ¿no? Sí. Y todo este tema de la industria también, que está de aquella manera, pues ha podido afectar, ¿no?
Sí, bueno, el Viña en concreto goza de buena salud y casi todos los años ha salado, pero es cierto que hay una especie de burbuja de festivales y que este año ya ha habido varios que han tenido que suspender.
El Viña Rock es auténtico, sí, dentro de los que hay.
Otros,
¿no?
Como el En Vivo, que de tres ciudades tuvo que dejar una solamente. Y bueno, es una pena. Yo creo que la gente va al directo también. Hay muchísima oferta, más que el año atrás, yo creo. Y entonces, pues, todo quizás para asistir a todo es imposible.
Fíjate, Antonio, que yo el otro día viendo este programa La Voz, del sí. que y parece que está triunfando, que yo decía, bueno, ya la segunda edición, esto yo creo sí. que la gente no lo verá y tal, aunque sí que tiene su punto eso de las audiciones a ciegas y a la gente yo creo que le gusta, sí. luego ya los duelos es otra cuestión. Ya inventarán pues alguna especie de bueno, pues reality dentro de La Voz para que la gente lo vea, ¿no? Y los piques.
Enganches.
Eso es. Pero me llama la atención cómo la música parece que hoy en día gira en torno a la voz, una voz en sí, ¿no? Sí. Y no tanto lo que supone una construcción, la música, las letras, la manera de interpretarlas. Todo eso parece que brilla hoy un poquito por su ausencia. Hay pocos grupos. El otro día hablaba con Daniel Dijes, precisamente, pues un gran vocalista, ¿no? Y además se hace con todo lo que le echen. Pero le decía eso, ¿no? Digo, echo en falta hoy en día grupos como tal.
Sí, bueno, este programa que he comentado, La Voz y el legendario Operación Triunfo, tal, pues ambos destacaban eso, que es solamente La Voz. Por otro lado, hay una cultura que empezó como lo indie, ¿no? Que ya no es tan indie ya porque
sí, ya
está,
todo se ha mezclado ahí también.
De bandas que están siendo bastante potentes, que por primera vez son grupos hasta cierto punto que eran independientes, que están entrando en otros mercados como La Moda, como otros sitios, sí. que hasta hace años era imposible que si no era una banda muy, muy comercial de una multi estuviera en esos proyectos. Yo creo que hay una reestructuración global, que cada uno está tirando un poco por donde puede, y lo importante, lo que destacaba antes, es que sí, lo notamos los músicos, que hay muchos directos, mucha oferta para coger una sala para tocar, sí. ahora te la ves y te la deseas, porque tienes que ir con un año vista para pillar una fecha que tú quieras. Y entonces eso, en definitiva, bueno, que la música salga a la calle, que el músico salga en el formato...
O sea, dentro de eso los músicos sí que tienen oferta para sí. poder cantar en diferentes salas y...
Más que...
Pero es un circuito mucho más cerrado, sí. yo creo que no es tan claro, sí, no es tan sí. comercial y la gente lo conoce menos. Quizá.
Claro, claro, pero de eso se trata, de que en otros países sí es cierto, bueno, cuando fuimos a Canadá hay muchísimos locales, desde más pequeñitos, de bares hasta festivales como el de Vancouver, donde hay sí. 150 bandas. Entonces es una cultura musical desde eso todo de pequeño, ¿no? Claro que...
Pero fíjate, lo bonito sería, por ejemplo, yendo a la ahora vamos con el disco de
sí,
Antonio.
Sí, no, a mí me encanta hablar
yendo, de... Claro, yendo ¿no? a La Voz, por ejemplo, sería bueno a lo mejor un programa, que sé yo, a lo mejor el formato ya sí. está inventado, si está inventado todo, de grupos que ellos mismos compusieran sus canciones, ¿no? Sí. Parece que eso sería del todo original, ¿no? Bueno. Una lucha por estilos diferentes, porque al fin y al sí. cabo La Voz, músicas que ya, o sea, canciones que ya están escritas, interpretadas por... Sí. Claro, es que hay mucha gente que canta bien, o sea, también sí, no sé con sí. quién lo hablaba el otro día, con Chenoa, precisamente, fíjate sí. que no tendrá voz. Y me lo decía, y dices, ¿verdad? O sea, es que hay gente, mucha gente sí. canta bien, lo difícil es ser artista dentro
es
de
verdad.
Eso.
Sí, eso es verdad, y la idea que tú comentas pues no es mala y serviría también para apoyo. Hay alguna radio en Andalucía, una radio que hacía algo parecido, Cazatalentos, así, ¿no?
Sí.
Y que iba con bandas y por ahí todo lo que sea apoyar a las bandas que empiezan, que es verdad que es muy difícil que te escuchen, dar el salto, pues todo está bien.
Fíjate, antiguamente, en los años 50, ¿no? Me pongo en plan revival, la radio jugaba un papel fundamental, sí, ¿verdad? Y que claro, sonara la canción en la radio. Hoy en día parece que todo eso se ha perdido también, ¿no? Y hoy en día pues es internet lo que mueve todo.
Oye, el streaming, el Spotify, Deezer, sí. Pero bueno, la radio sigue teniendo un papel relevante. También es cierto que como ahora está el oldies, ¿no? Que todas las radios pues tienen que meter, parece, éxitos también más del pasado.
Sí.
Pues hay menos espacio también para las nuevas propuestas. La lista de éxitos nuevos es más chica.
Claro.
Está claro.
En fin, oye, ¿qué pasa? Que no hay título en el disco. Yo venga a mirar, digo, oye, muy bonito, muy minimalista, pero sí. ¿Qué pasa? ¿No había inspiración? ¿No habéis dicho no, menos es más? ¿Por qué el Puchero del Hortelano presenta este disco?
Nos gustaba la portada.
Una escalera.
Sí, es una escalera y no nos gustaba el nombre de la escalera. Entonces, fue así. Nos pareció el equipo creativo también que lo diseñó, le gustaba mucho la idea de hacerlo sin título. Yo personalmente estaba un poco reacio al principio, ahora me encanta porque creo que no hace falta. Y bueno, también nos hacía ilusión tener un disco sin título como los Beatles, para ser sincero, como Metallica, como La Velvet, muchas bandas que han sacado discos solamente con un dibujo. En definitiva, es un conjunto de canciones en digital, en iTunes, y si la gente lo quiere buscar, aparece como el año 2013, que es el año de su edición. Sí.
Todas las letras son tuyas. ¿Cómo compones, Antonio?
Bueno, la compongo como estoy aquí con la guitarra. En casa algunas veces se me viene la idea en coche o incluso durmiendo, alguna vez llego a levantarme para alguna historia. Pero bueno, una cosa que no me supone ni que me sale, vaya. Desde pequeñito siempre lo he hecho y es como una necesidad.
Bueno, oye, ¿nos cantas algo?
Venga.
Venga, pues vamos. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Idea.
Idea.
La canción la he colaborado en Bersuit. ¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la maja vestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros? Dime dónde quedó la medalla que les prometieron, que siempre esperaron y nunca llegó. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que río llorando y hay otros que lloro y no encuentro razón. Hay días que sí y hay otros que no. Y a días te juro que intento ser otra persona y nunca es mejor. Hay días que no. ¿Dónde están las miserias que dejamos atrás? ¿Quién las tiene? No las necesita y las vende barato en la barra del bar. ¿Dónde van las mujeres cuando no pueden más? Cuando rompen la tela rajada de tanto frotarla y siempre está igual. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que vuelo tan alto que tiemblo de frío y no encuentro calor. Hay días que sí y hay otros que no. Y a días añoro el momento en que fui tan pequeño que nadie miró. Los que saben de la relatividad de los toros que nos tocó lidiar son los que tienen la llave a cualquier lugar. Y mientras tanto partirás buscando guerra, pero la guerra ya no está. Se cansó de esperar. Oh, hay días que sí y hay días que no. Hay días que visten de gala, que llenan semana y son la razón para salir cada mañana de la cama y para no olvidarnos nunca de que lo que soñamos es lo que nos mantiene vivos. ¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? El tuyo, recuerdo y mochila. El mío, olvido y fogón.
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues viendo las letras, la verdad que pues encuentran reflexiones también del momento que se está, sí, que se está viviendo.
La,
¿no?,
relatividad de los momentos, de lo importante que es eso, ¿no? Saber que ni todo es tan malo ni todo es tan bueno para, claro, intentar vivir un poco mejor.
De todas maneras, dentro de lo que estábamos hablando, de los grupos, la dificultad de encontrarlos hoy en día, por los que han pasado por aquí por el programa, también es complicado, ¿no? Un grupo son gente que tiene que convivir, unos que quieren hacer una cosa, otros que quieren hacer otra. En eso el Puchero del Hortelano sí se ha mantenido más o menos estable, ¿no?
Sí, donde discutimos más en historias musicales, siempre. Es a la hora de arreglar los temas, de grabar, siempre estamos discutiendo, porque como te comentaba, somos cada uno de nuestros
padres.
Cada
uno, claro.
Claro, y entonces pues hay mucha inquietud, hay gustos musicales distintos, que luego al final eso redunda en la riqueza del disco.
Claro.
Que es esta, ¿eh? Pero luego tenemos la suerte de llevarnos bien y no pelearnos mucho.
Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antonio Arco, el Puchero del Hortelano. No les digo el título porque no tiene, pero es una escalera en la portada, en tonos blancos, grises, muy relajante, todo muy diáfano, y sobre todo que van a encontrar colaboraciones como con las Rositas, también la Bersuit. Muchísimas gracias, Antonio, lo dicho.
Gracias a vosotros.
Y nada, pues a triunfar. ¿Algún concierto así que podamos anunciar a los,
sí,
oyentes?
Estamos aquí en Madrid el 22 de noviembre, en el ciclo generador que voy, ¿sí?, a festimar en la Universidad Auditorio de la Universidad de Leganés.
Pues ya lo saben, allí queremos que estén todos ustedes para disfrutar de El Puchero del Hortelano.
Olé.
Que suena bien, claro que sí. Además trae aroma de Granada, de Buenos Aires, de Francia, de todos los lados. O sea que, Antonio, muchas gracias.
Gracias a ti, papá.
Hasta luego.
La distancia que me separa de ti. Sabes que la vida es una rueda que siempre está girando. Más importante el camino es que donde acaba llegando. Sufrir, puede que haya que sufrir. Que el mundo se venga abajo y tenga ganas de mandarlo todo al carajo y no existir. Puede que haya que llorar, puede que haya que maldecir. Puede que esto me haga fuerte y con más ganas pase. Disfrutando. Morir, deben ser tantos los años que me queden para morir. O quizás tal vez mañana yo ya no me encuentre aquí. Y mira tal como vine sin reparo por partir. Es tan incierto el futuro, pero a mí me gusta así. Sabes que la vida es una rueda que siempre está girando. Más importante el camino es que donde acaba llegando. Sufrir, puede que haya que sufrir. Que el mundo se venga abajo y tenga ganas de mandarlo todo al carajo y no existir. Puede que haya que llorar, puede que haya que maldecir. Puede que esto me haga fuerte y con más ganas pase. De ti disfrutando.
Es la mañana de fin de semana.
Bueno, María, después de la música vamos a dejar a nuestros oyentes en compañía, en algunas de nuestras emisoras, pues con su programación local y regional. Pero nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde para muchas otras emisoras.
Y por cierto, que nos va a visitar por teléfono, porque está en Chile, Roberto Ampuero, que ha escrito un libro, El último tango de Salvador Allende, y intrahistoria del presidente, el que fuera presidente de Chile, la historia de este doctor, en fin. Vamos a hablar un poquito de esa novela, de la vida de Allende, novelada y interesante, interesante.
Y hablaremos también con nuestros amigos de Viaconta en ese último tramo, antes de las 2 de la tarde. A todos nuestros oyentes que tengan ahora programación especial en su ciudad, bueno, pues les recomiendo que luego visiten www.esradio.fm
y se descarguen
los podcasts, porque claro, va a ser una conversación interesante la que vas a mantener con Roberto.
Haces muy bien en decirlo.
Claro.
Venga, lo dicho, nosotras no nos movemos y todos los que ahora mismo se desconecten, pues que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Seguida volvemos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Invertir es como jugar al fútbol.
Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
Queridos amigos de Música y Letra, feliz Año Nuevo. Les ofrecemos un programa especial para el comienzo de año. Quizá el año que habrá concluido pues no ha sido demasiado bueno, o quizá sí para alguno. Siempre tenemos la esperanza de que sea el mejor el que ahora comienza. Y el primero de enero, pues por la mañana, tiene lugar ese concierto en Viena que mucha gente en el mundo entero, también en España, vemos por la televisión. Y vamos aquí, de alguna manera, pues a hacer algo semejante con una selección de los grandes valses de Viena. Valses y también la marcha Radetzky, que se acompaña con las palmadas y que a todos nos encanta, alguna polka, es las obras de la familia Strauss, de Johann Strauss padre, y también pues de los dos hijos de Johann y Joseph, con esos bellísimos cuentos de los bosques de Viena, Rosas del Sur, el vals del emperador, y concluyendo en esta misma línea con las obras de Franz Lehár, La viuda alegre y El conde de Luxemburgo. Que estos valses nos sirvan para abrir con esperanza y con alegría el nuevo año. Se lo deseamos todos los que trabajamos en el radio. ¡Feliz Año Nuevo!
Pues fíjense qué espectáculo, estamos escuchando a Vivaldi, al maestro Vivaldi con su Primavera, si no me confundo, en esas cuatro estaciones, y nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a viajar a Valparaíso, ¿qué les parece? Chile o México, porque precisamente nuestro invitado es de Chile, pero se encuentra en México, de hecho es embajador de su país allí. Saluda Roberto Ampuero. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, un placer, un gran saludo para ti y tus auditores desde Ciudad de México.
Allí son más días todavía que aquí, claro, por la diferencia horaria, mucho más pronto. Y Roberto, hablamos contigo sobre todo, pues aparte de nuestra admiración por tu obra, por esa última que se publica, el último tango de Salvador Allende. Podíamos haber abierto la entrevista con un tango, pero has sido tú mismo el que nos has pedido que sea Vivaldi.
Así es, algo que habla de la primavera, que es un renacer siempre, y quería, prefería ese tipo de composición musical, sí.
Siempre además estimula, ¿no?, este tipo de música. ¿Por qué la figura de Salvador Allende? Supongo que sería pues un político que en su momento pues te marcó, ¿no? Te marcó como hombre por sus discursos, supongo, bueno, como hombre, como muchacho por aquel entonces, ¿no? Porque la...
Exactamente.
Efectivamente. Y bueno, pues convertido en novela, El último tango. Cuéntame un poco, cuéntale a los oyentes por qué lo del tango y por qué ese agente de la CIA y por qué Rufino, estos personajes que vemos en la novela.
Muy bien. Bueno, primero, el último tango de Salvador Allende es la primera novela que tiene a Salvador Allende como un personaje, como protagonista, y es curioso eso, que no haya habido antes novelas que tuviesen a Salvador Allende como personaje. Ahora, ¿por qué en el caso mío? Y tú ya lo mencionabas. Fíjate que Salvador Allende marcó, obviamente, bueno, mi vida, porque yo tomé la conciencia política, mi primera toma de conciencia política fue a través de los discursos de Salvador Allende, pero no es solamente un asunto personal, es un asunto también generacional en Chile, en América Latina, también en muchos países de Europa. Allende marcó y definió las opciones políticas de mucha gente. Para mí el tema era el siguiente, que yo quería saber, porque se ha escrito demasiado o mucho sobre Salvador Allende, ya sea celebrándolo, ya sea criticándolo. Pero el tema mío era, quiero explorar un poco en clave humana, en clave de personaje de carne y hueso, y por medio de la ficción, quién fue esta persona que marcó tanto mi vida, sin que haya sido familiar, sin que haya pertenecido al círculo de mis amistades. Quería explorarlo. Y el Salvador Allende que me interesaba en esta novela, El último tango de Salvador Allende, no era el Salvador Allende que todos conocemos, del discurso, de la tribuna, de las negociaciones en su gabinete, de sus negociaciones con la oposición en Chile, sino que el Salvador Allende que retorna a casa después de un día muy, muy ajetreado, y llega a casa agotado y se saca los zapatos y se sirve una medida de whisky y se tiende en su sofá a conversar, en este caso también es ficción, con su cocinero y amigo de la adolescencia, Rufino. Ese era el Allende que me interesaba, el Allende doméstico, el Allende íntimo, el Allende que no conocimos y que de otra forma tampoco podríamos conocer. Esa es la maravilla también de la ficción, que te da la autoridad, y es una autoridad muy extraña, ¿no? Porque está basada en la ficción, en la imaginación.
Roberto, pero es curioso, disculpa que te interrumpa, es curioso cómo ver que ese agente de la CIA, precisamente, vuelve a ese país, a Chile, ¿no?, y se encuentra con ese cuaderno, con esas notas, y es un poco, ¿cómo diría yo?, esas bromas, ¿no?, del destino, cuando fue también Estados Unidos, bueno, pues por la historia, ¿no?, la que de alguna manera pues ayudó para derrocar ese gobierno de Salvador Allende. Por eso digo que también has utilizado un poco de ironía en esto último.
Sí, me interesaba, fíjate que cuando tú escribes sobre un personaje de la historia de X país o de un continente, el primer tema que te surge, la primera pregunta es, ¿desde qué perspectiva lo narro? Uh-huh. Y a mí me pareció muy interesante que en esta novela, El último tango de Salvador Allende, el presidente Allende fuese narrado por su cocinero y a través de un diario de vida de este cocinero, un diario de vida que él va escribiendo cada noche. Es un cocinero que tiene conciencia de que está junto a una figura histórica, de relieve histórico, y desde su, digamos, desde su mundo, desde su educación, desde su formación, Rufino, el cocinero, escribe su diario de vida sobre Salvador Allende, y por esas cosas del destino, ese diario de vida llega 3 decenios más tarde
a las manos
de un agente, ¿no?, de la CIA que había participado en la desestabilización del gobierno de Allende.
Sí.
Era, en realidad, a mí me interesaba mucho esto de encontrar al agente de la CIA ya jubilado, que decenios después se encuentra con un material con el que hubiese soñado, porque obviamente lo que él, en su momento en que había vivido en Chile y en los años, en la etapa final del gobierno de Salvador Allende, su sueño era, obviamente, habría sido o era conocer a fondo la vida más privada, más doméstica de Salvador Allende. Y ahí hay otro elemento, además. Yo creo que cuando uno causa dolor, el dolor se puede devolver como un gran tsunami y te arrastra. Afecta no solamente a quienes está dirigido la acción que tiene como objetivo causar dolor, sino que también eso se puede devolver y pueden devolver a las mismas personas que intentaron causar ese dolor. Y eso es lo que está en el último tango de Salvador Allende también, a través de este agente de la CIA. El dolor que él causó en los años 70 en Chile se vuelve de pronto contra él y su familia.
Fidel Castro, que todavía continúa y no como Allende, le criticó mucho en ese momento, en la visita que hizo a Chile en su momento, diciendo, por esto mismo que estás diciendo, ¿no?, de la falta de violencia quizá del mandato de Allende, pues criticó, ¿no?, esa parte, como que no entendía muy bien qué pretendía o qué iba a hacer. No se llevaban muy bien, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que Salvador Allende, si tú lo miras hoy con mucha detención, te das cuenta, es un político socialdemócrata de izquierda, para quien nunca la vía armada estuvo como alternativa para Chile. Él creía, bueno, y por eso cuatro veces se presentó a candidato a la presidencia, sí. Por eso fue presidente de la Asociación de Estudiantes, por eso fue diputado, fue senador, porque creía en la vía electoral y creía que en Chile era posible construir el socialismo que él se proponía, que era un socialismo democrático, con parlamento abierto y prensa independiente. Al final, él no termina combatiendo de la forma en que algunos lo quieren presentar. Lo que está claro hoy, y fue hecho esta investigación en democracia, y hace muy poco también por petición de su propia familia, lo que arrojó la investigación es que Allende efectivamente se suicidó. Ahora, esto hay que imaginarlo, y la información que yo he recopilado y a través de lo que son las investigaciones de la justicia en Chile, ya en democracia, es muy clara. Y además está esto respaldado por la visión de sus amigos médicos. Siete
claro,
médicos.
Hay un tal, bueno, José Quiroga, ¿no?, testigo del suicidio del propio Allende.
El último día, o sea, el 11 de septiembre,
estuvieron
con Allende,
sí,
Allende, siete médicos amigos de él, en esa misma zona, y resistiendo el bombardeo. Es curioso, y un par de escoltas. Es curioso, yo siempre lo menciono, no hubo ni nadie en ese momento, en ese último día de Allende, representante de los partidos políticos que conformaban su alianza. Ese es un dato de la historia, que cada cual la interpretará como quiere. Pero lo cierto es que estos médicos amigos de Allende siempre manifestaron que Allende se había suicidado. Lo que se ha podido recopilar hasta ahora, y lo que se sabe, tanto por la justicia como por las fuentes de estos amigos médicos que estuvieron con él, es que en el momento en que Allende se suicida, es el momento inmediatamente después que él le ordena a su gente que se entregue. Ya el ejército chileno tenía ocupada la primera planta de La Moneda, no había ninguna posibilidad de salir con vida de allí, y él le dice, no vale la pena el sacrificio inútil de todos ustedes, entréguense, bajen con una bandera, y empiezan a bajar las escalinatas del segundo piso al primer piso. En ese momento, y eso está absolutamente establecido por distintas versiones, Allende se devuelve, sube a la segunda planta de La Moneda y entra a su oficina, y es allí donde él se suicida. Inmediatamente después vienen los suben algunos médicos y encuentran a Salvador Allende muerto en su sillón.
Sí.
O sea, no había ni siquiera entrado el ejército, digamos, a la segunda planta del edificio. Y el juez Carroza, que acaba de entregar su dictamen, y queda en evidencia, sin ninguna duda, Allende se suicidó. Ahora, esto no tiene nada que ver con cobardía, con valentía.
No, por eso mismo, no. Pero yo creo que era más importante en ese momento el aspecto político, de que todo el mundo creyera que Allende, había sobrevivido como un héroe, pero bueno, pues el suicidio es otra alternativa, yo tampoco creo que sea una cuestión de cobardía.
Pero también fíjate que yo lo vería también dentro de otro contexto. Uno puede decir, bueno, el suicidio es un asunto muy personal, pero también, fíjate, tiene que ver, creo yo, y Allende era un republicano, a mi juicio era un republicano, en el sentido de la república, ¿no?, de quien cree en la república y en el orden democrático. Lo que él tiene dentro cuando toma esta decisión, creo yo, es primero, no concedía que un presidente chileno tuviese que rendirse ante su propio ejército, ni ante nadie.
Me intriga y voy a hacerte la siguiente pregunta porque la verdad que me gustaría conocer un poco cuál ha sido tu evolución, no solo como escritor, sino en cuanto al pensamiento, que eso también se refleja en las novelas clarísimamente, ¿no?
Sí.
Decía Winston Churchill, ¿te acuerdas, no? Aquello de que quien
sí, claro.
A los 18 no es de izquierdas no tiene corazón y quien a los 60 no es de derechas no tiene cerebro, ¿no? Entonces, sobre esto mismo que me parece una frase, no sé si es inteligente, por lo menos bastante sagaz, ¿no? Como era el propio Winston Churchill. ¿Cuál fue tu cambio? ¿En qué momento? Sé que es con el viaje a Cuba, ¿no? Pero ¿en qué momento te desencantas, te desilusionas porque renuncias, ¿no? A estar en las juventudes comunistas, desilusionado
claro.
con Cuba. ¿Cómo es ese momento, Roberto, en el que te das cuenta que todo lo que hayas leído de joven sobre Karl Marx, ¿no? Que parece que eso sí que es una utopía, ¿no? Como la propia
sí.
calle en la que se encuentra Tomás Moro también es curioso, ¿no? Ese Tomás Moro 200. Pero, digo, ¿cómo es ese momento, Roberto?
Bueno, mira, yo efectivamente entro muy joven a militar en las Juventudes Comunistas de Chile, en una época en que el Zeitgeist además marcaba, y sobre todo en América Latina, hacia la izquierda. Yo vengo de una familia más bien conservadora, de colegio, de educación privada conservadora.
Clase alta, podríamos decir, Roberto, clase media alta.
Sí, y en ese sentido fui un rebelde dentro de mi colegio y era uno de los, creo que dos o tres que en todo el colegio que éramos de izquierda. Y abrazo la causa comunista. Y la abrazo porque pienso que efectivamente el socialismo realmente existente, y estamos hablando de los años 70, era la alternativa para Chile. Ahora, ¿qué pasa? Que después, con el exilio, cuando yo me marcho al exilio, cuando asume la dictadura de Pinochet y yo salgo de Chile, me voy a vivir, en lugar de irme a vivir a Alemania Occidental como me correspondía por el hecho de venir de un colegio alemán donde había rendido mis pruebas para ingresar a la universidad.
Sí, de la universidad de... Sí.
Me voy a Alemania Oriental, porque obviamente yo pensaba... Este es el mundo que yo soy comunista y debo ir a vivir a un país comunista. No puede ser que un comunista como yo salga, me vaya a vivir a París o me vaya a vivir a Berlín Occidental. Y es allí, recorriendo, conociendo a la gente y las circunstancias en que vivían detrás del muro, en que yo me comienzo a decepcionar.
Roberto, podríamos estar hablando durante mucho tiempo sobre la historia de ese gran país que es Chile, reflexionando también, porque a mí me gusta extrapolar las historias, y claro, cuando las poblaciones llegan a ese deterioro, a esa falta de esperanza, a la incertidumbre, a incertidumbre económica también, claro, pues es peligroso. Son caldos de cultivo fantásticos pues para dictaduras y para todo tipo de otras opciones más radicales. Pero digo, tampoco nos podemos poner a extrapolar todo esto porque, entre otras cosas, se nos acaba el tiempo. Me hubiera encantado hablar de Roberto Bolaño contigo, el escritor al que admiro muchísimo y supongo que tú también.
Claro que sí.
Pero...
Y que pasó por Ciudad de México. Y por aquí estoy explorando los lugares donde él pasó cuando me deja tiempo el trabajo de la embajada.
¿Crees que ha sido maltratado Roberto Bolaño? ¿Se le ha conocido poco su obra?
No, yo creo que... el reconocimiento...
¿O tarde? ¿Ha sido tarde?
Ha sido tarde. Sí. Yo te quiero decir una sola cosa. Roberto Bolaño obtuvo en vida solamente un premio.
Un premio,
en Chile.
Sí.
Y ese, y voy a decirlo, aunque esto se huela un poco a autopromoción.
Bueno.
Ese premio fue el premio de cuento de la Municipalidad de Santiago, el premio literario de la Municipalidad de Santiago. Y yo fui el presidente de ese jurado.
Estabas de jurado, eso iba a decir. Sí.
Sí, sí. Y entonces... Eso a mí siempre me impresionó mucho, que no hubiese tenido ningún premio, que sí se le criticó mucho, pero después de muerto aparecen pero muchas distinciones,
sí.
premios y que llevan su nombre. Pero yo te lo digo, en vida, Roberto Bolaño, en su país, en el país donde nació, obtuvo solamente un premio, y fue el premio que yo te mencionaba.
Es una pena, de verdad, si merece la pena leer a Roberto Bolaño sus cuentos fantásticos, y bueno, pues un personaje sin duda para estudiar. Un placer, Roberto, ahora hablar contigo, que nos hayas atendido desde México, donde estás de embajador, efectivamente, El último tango de Salvador Allende. Acérquense a la historia, insisto, pero acérquense a través de los sentimientos de personajes que merecen la pena, como Rufino o David, esa gente de la CIA que bueno, pues va entendiendo muchas cosas a través del sufrimiento, pero también de las alegrías. Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias, Elia, por tu llamada. Un gran día para todos en España.
Un abrazo, adiós.
Gracias.
Bueno, pues con esta música iniciamos una sección, la sección de Vía Conta, para todos los oyentes que estén pensando en formar un negocio, tienen ideas, pero dicen, madre mía, ¿dónde me voy a meter? Y qué miedo, y los papeles, y cómo lo hago. Hay gente experta en esto que trabaja y les van a asesorar. Mercedes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Elia.
Pues Vía Conta es una asesoría fiscal, laboral, también contable, jurídica, técnica, financiera. En fin, eres directora de Vía Conta. También hay que decir que eres profesora de la Carlos III, del Departamento de Economía de la empresa, de Contabilidad y Finanzas. De esto sabe un rato, Mercedes, pero sobre todo me gusta recordarles a los oyentes que pueden contactar con ella, tanto en Facebook como en Twitter. Esto es importante, las redes sociales, Mercedes.
Eso es, sí.
Y luego también viaconta@viaconta.es. Llegan muchas dudas de oyentes que aquí poco a poco vamos despejando. Y hay una web, www.viaconta.es. Dicho esto, recordamos que Vía Conta es un punto PAIT.
Eso es, un punto de asesoramiento, inicio de tramitación, que permite a los emprendedores constituir su negocio, sean autónomos o sociedades mercantiles, a coste cero.
Bueno, ¿seguimos con la oferta del 20%?
Sí, vamos a mantener un tiempo la oferta para los emprendedores, oyentes de Es Radio. La iniciamos desde enero 2014 y es un 20% de descuento durante los tres primeros meses de asesoría. Afectaría a aquellos emprendedores que contratan con nosotros asesoría integral, es decir, el área fiscal, contable y laboral. Yo creo que es una buena oportunidad porque en estos momentos muchos autónomos tienen cierto descontento, probablemente con su asesor o con la empresa que está llevando sus impuestos. Es un momento en que se plantean cambios para todos en los inicios de año y también, ¿por qué no?, plantearse un ahorro en los costes, ¿no?
Claro. Oye, hablando de ahorro, sobre la ley de emprendedores, hoy nos vas a hablar de una deducción más, ¿no?, que podemos beneficiarnos.
Sí, tenemos una deducción muy interesante para comentar, que es una deducción del 10% de los beneficios y que se aplica a empresas de reducida dimensión, siempre que esos beneficios se inviertan en activos inmovilizados, pues por ejemplo mobiliario, equipos informáticos, maquinaria de producción, etcétera, e incluso también inversiones inmobiliarias afectas a la actividad económica.
Bueno, si te parece, sobre esto nos pones mejor un ejemplo para que lo entendamos mejor, que dicho en números parece que queda así un poco abstracto, pero
sí,
puesto en ejemplo
sí,
puede ser mucho mejor.
Un ejemplo sobre el 10% de esta deducción de empresas que al obtener beneficios reinvierten en sus inmovilizados o en activos inmobiliarios puede ser el siguiente. Una empresa dedicada a la distribución de ropa,
mira,
complementos, buenísimo.
Este es mi ejemplo.
Mundo
claro
Ideal.
Que sí.
Presenta unos beneficios de 100.000 euros en 2013 y entonces decide reinvertir estos beneficios en la adquisición, en la adquisición de ordenadores, equipos informáticos, etcétera. Podrá deducirse 10.000 euros en el impuesto de sociedades, que se corresponde con un 10% del beneficio. Es decir, la deducción no se calcula sobre el importe de la inversión, como es tradicional en las deducciones fiscales, sino sobre el beneficio, 10% del beneficio que se va a reinvertir.
Oye, a veces pasa, vamos ya con las dudas de los oyentes, viaconta@viaconta.es, pero es que la primera yo creo que le debe de pasar a mucha gente, ahora con la crisis
sí,
las empresas se buscan las vueltas. Me han ofrecido colaborar como autónomo durante unos meses en una empresa, la retribución no será muy alta. ¿Tengo obligación de darme de alta en la Seguridad Social como autónomo? ¿Hay algún importe mínimo hasta el cual no sea obligatorio darse de alta?
Bueno, Elia, esta es una consulta, como tú dices,
recurrente,
muy,
¿no?,
muy común,
claro,
muy habitual. En primer lugar, también hay que decir que hay mucha leyenda urbana en torno a que todo lo que no supere 3.000 euros al año no tengo por qué darme de alta en Hacienda, etcétera. No tiene nada que ver con esto. Vamos a ver, la Seguridad Social entiende que hay actividad económica en el momento en que se inicia, de facto, ¿no?, y en el momento en que hay habitualidad para realizar esa actividad. Por lo tanto, desde ese punto habría que darse de alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social. No existe un importe tope hasta el cual estamos tranquilos, no tenemos que darnos de alta. A ver, alguien que no está de alta ni en Hacienda ni en Seguridad Social no podría emitir facturas. Y esas facturas, aunque las emitiera, no serían deducibles. Sí que es verdad que hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 donde se nos indica que la obligación de darse de alta como autónomo tendrá lugar si concurren cualquiera de estas dos circunstancias. Primero, que la actividad es habitual, y segundo, que el nivel de ingresos es superior al 75% del salario mínimo interprofesional, que en el caso del 2013 el salario mínimo mensual es de 645,30. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo. Naturalmente, si este oyente acude a su administración de la Seguridad Social, van a ser muy tajantes. Le van a decir que tiene que darse de alta, por muy temporal que sea este inicio de actividad o por muy baja que sea la retribución.
Estupendo. A ver, un emprendedor, Mercedes, ¿qué ventajas puede tener constituir una sociedad limitada laboral frente a una sociedad limitada a secas?
Bueno, hay algunas ventajas.
O sea, una SLL.
Una SLL, ¿no? Eso bien. Es una sociedad laboral, tiene un carácter personalista. ¿Qué quiere decir que una sociedad tiene carácter personalista? Pues que los socios, además de aportar capital, además de ser capitalistas, socios capitalistas, son también socios trabajadores. En consecuencia, al ser socios trabajadores, firman un contrato laboral con la sociedad. Existe un contrato laboral, que naturalmente es de carácter indefinido. Y a partir de ese contrato laboral cotizan en régimen de autónomos. Es una situación un poquito particular. La sociedad laboral o limitada laboral está a caballo entre una sociedad limitada y una cooperativa de trabajo asociado.
Claro, suena a esto.
Es interesante el tema de o el formato, ¿no?, de sociedad limitada laboral, porque al cotizar en régimen general, es verdad que si esa sociedad laboral cierra o hay un cese de actividad, los socios podrían solicitar prestación por desempleo, ¿no? Las sociedades limitadas laborales son las únicas sociedades que se pueden beneficiar del pago único de la prestación de desempleo de los socios o de alguno de los socios.
¿Pueden ser subvencionadas?
Sí, a través de ese pago único. Hombre, sí. El pago único no es que sea una subvención, ¿no? Bueno. Porque al fin y al cabo es un derecho que ha ido acumulando el trabajador, pero ese trabajador junto con otros socios, en este caso la sociedad laboral, tiene que tener un mínimo de 3 socios.
Vale.
Decide con otros socios aportar o capitalizar el paro que tenían o en la prestación por desempleo que tenían acumulado, pueden hacerlo siempre y cuando la sociedad que vayan a constituir sea laboral. Si no es laboral, si es una sociedad limitada a secas, no es objeto de incorporar ese pago único. Eso es un punto importante. Un autónomo, por ejemplo, también, ¿eh?
Claro.
Un nuevo autónomo que ha sido antes empleado y entonces antes de agotar su desempleo decide capitalizarlo y aportarlo a su negocio. Pero el caso que nos ocupa, que es una sociedad laboral, es posible. Luego hay unos incentivos fiscales que tienen que ver con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es de Comunidad de Madrid, y que supone un descuento del 99% en la mayoría de las operaciones societarias que puede hacer una sociedad laboral, tanto ampliar capital como reducirlo, bueno, muchas situaciones. Pero no hay muchas más bonificaciones, digo, desde el punto de vista fiscal. Yo destacaría sobre todo la posibilidad de que coticen en régimen general los socios. Es muy interesante.
Es muy interesante, claro que sí. A ver, el sector de la construcción, como última duda. He oído que en el sector de la construcción se puede aplicar en determinados servicios un tipo reducido del IVA del 10% frente al 21% general. ¿En qué caso se aplica? Esto es interesante también, ¿no?
Bueno, hay que decir que hay un Real Decreto del 2010, es el Real Decreto 6/2010 de 9 de abril, y también un Real Decreto del 2012, el número 20/2012 de 13 de julio, que explican exhaustivamente esta situación. Como yo tengo un tiempo limitado, voy a ser muy 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 simple en esto, ¿no? Se va a aplicar el tipo impositivo reducido del 10% a aquellas obras de construcción que tengan que ver con rehabilitación de edificios, fundamentalmente. ¿A qué nos referimos? Mejorar estructuras, fachadas, cubiertas, instalación de ascensores,
sí,
donde antes no los había, que esto es ahora muy común,
sí.
O refuerzo de cimentación. Todo esto viene así definido en esta normativa que acabo de comentar. También es cierto que las obras que tienen que ver con reparaciones o renovaciones en las viviendas, siempre que el destinatario sea persona física, que la vivienda lleve al menos 2 años construida y que quien realice las obras no aporte material por más del 40% del total de la obra, la operación o la prestación de este servicio de reforma o de mejora en la vivienda podría ir a un 10% también de IVA. Si nos salimos de esos requisitos, pues naturalmente la operación se grava a un 21% de IVA.
Bueno, pues sí que estaba informado del oyente, ¿no? Sabía más sí. o menos por dónde sí. iba la cuestión.
Sí.
Sigan enviando dudas, beneficiense de que Mercedes está aquí para resolvernoslas vía conta, @viaconta.es, www.viaconta.es. Hay un teléfono 91-525-8912, 91-525-8912. Están en Facebook, en Twitter y un blog.
Y el blog numerosypymes.blogspot.com.
Mercedes, gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Y feliz año.
Feliz año nuevo, efectivamente. A ver si podemos emprender muchas cosas.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana.
Pues hasta aquí llegamos. Se acabó lo que se daba en cuanto a la mañana del fin de semana se refiere. Se quedan con la mejor información. Ya veo por ahí a nuestros amigos de los servicios informativos y conectados a Es Radio, como mejor es esta. Así que María, mañana, eso sí, volvemos aquí a las 11 de la mañana, Jungla de Asfalto, y luego de 12 a 2, muchos más temas.
Mañana el último programa ya
del
año. Este 2013, sí.
Venga. Pues que pasen una buena tarde, descansen y sobre todo en compañía de los suyos. Hasta mañana.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.